calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de Educación en el Aire. Hoy iniciamos un nuevo capítulo de este espacio del Senado Universitario acá en Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también retransmitido los domingos a las 10 de la mañana por Radio Juan Gómez Millas. Así que atención toda la comunidad ñuñoína para que nos escuche ahí también. Preguntas y comentarios a través de las redes sociales, por favor. Tenemos Twitter, @educaire, o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Búsquennos a través de ambas redes sociales y nosotros trataremos de incorporar todas sus sugerencias, comentarios, preguntas aquí en este espacio. Comencemos con todo el ánimo en esta semana corta, además, de Educación en el Aire.
Este año se les acabaron los juegos.
Bueno, hoy vamos a abordar el tema que está marcando indiscutidamente la agenda en el país y se trata de las movilizaciones por demandas feministas. Así es, el feminismo que hasta hace poco era muy criticado y las feministas eran tildadas de feminazis prácticamente, hoy la movilización feminista cuenta con el 71% de aprobación de la población chilena según la encuesta Academy. Es transversal y genera apoyo en todas las edades y en todos los sectores políticos, en palabras de la gerente general de CADEM, quien hace este estudio. ¿Qué está pasando? ¿Asistimos al inicio de un cambio cultural cuyas semillas se sembraron hace muchos años? ¿La lucha feminista de profundas reflexiones y cuestionamientos al status quo patriarcal está dando frutos? Bueno, aquí en Educación en el Aire y desde el Senado Universitario esta situación se ha celebrado, se ha aplaudido y también se ha cuestionado qué va a pasar, hasta dónde podemos seguir soñando también. Nuestra invitada para conversar sobre el movimiento feminista estudiantil es Francisca Galeas, de la Secretaría de Sexualidades y Género, la CSGEM de la FECH, a quien damos la bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Francisca, por venir a Educación en el Aire. Bueno, avisamos también que vamos a intentar hacer un contacto telefónico con la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral de Chile, Valentina Gatica, que tenemos que decir que esa fue la primera federación que se movilizó por estas demandas. Pero Francisca, primero para partir, cuéntanos en qué está el panorama actual de la Universidad de Chile, cuál es el estado actual de del movimiento acá.
Bueno, esta movilización parte hace aproximadamente un mes en la Facultad de Derecho, ya que una compañera que había hecho una denuncia no le entregan una respuesta de este proceso de investigación, uh-huh. A lo cual el resto de sus compañeras de la facultad deciden tomarse la Facultad de Derecho. A propósito de ese hecho puntual, es que diferentes facultades de la universidad empiezan a cuestionarse también el uso y también empiezan a conocer que existe un protocolo. Uh-huh. Contra el acoso y abuso sexual en nuestra universidad. Muchas de ellas, al hacer la revisión de este protocolo, se dan cuenta de que tiene muchas fallas. O sea, todas estamos de acuerdo en la universidad que es un gran paso el haber logrado obtener un protocolo, porque esto también se logró con movilización desde las secretarías de género.
Y con participación de
participación de nosotras. El tema es que muchas veces las sanciones no se hacen acorde al delito que finalmente se comete de parte de, ya sea de profesores a alumnas, entre alumnos, de funcionarios a alumnas, que es el acoso sexual, que lamentablemente no está tipificado en ninguna ley del Estado incluso. Por lo tanto, el protocolo se ve sobrepasado por esa misma razón, porque no encuentra un marco de acción más amplio y solamente las sanciones quedan en falta de la probidad administrativa, que al final no se condice con lo que han sufrido las compañeras que han sufrido estos vejámenes, por decirlo de alguna manera.
Y también, Francisca, entiendo que hay una posibilidad de que esto, de estas normas se amplíen a través de la implementación de la ley de universidades del Estado, ¿me equivoco?
Sí, con esa ley se amplía el marco de sanciones. Y además se le otorga lo que no otorgaba en la actualidad el protocolo, que es resguardo a la víctima, y que ella pueda saber en qué parte del proceso de investigación está, porque muchas veces ya, y en muchos casos ha pasado que nunca se tiene nunca se sabe en qué parte de la investigación al final está. Si ha iniciado, si el fiscal a cargo dio pie a que se diera la investigación. Entonces, es mucha información que la víctima no sabe y...
Eso hace desconfiar, ¿no?, del sistema.
Claro, y eso ha hecho que nosotras como estudiantes, funcionarias y también académicas, no al ver que no funciona básicamente el protocolo, no confiamos. Y no nos da al final... como no nos dan las garantías, decidimos no denunciar.
Y Francisca, cuéntanos, la universidad está completamente movilizada, hay zonas movilizadas. ¿Cómo se ha dado finalmente esta escalada de acciones?
Bueno, empezó la toma de derecho, luego fue la escuela de gobierno, FACSO. También históricamente se sumó BUCHEF y la Facultad de Economía y Negocio, claro. Dos de las facultades que probablemente son las más masculinizadas de la universidad.
Claro, las ingenierías y la economía.
Exacto. Y el resto de facultades se han ido a paro reflexivo y ya desde hace una o dos semanas ya en paro indefinido, porque entendemos también que... la movilización no solo tiene que quedarse en las fallas del protocolo, sino que justamente, como lo decías al principio, esto apunta a un cambio cultural. Y al final los fallos de los protocolos, porque en nuestra legislación no existe una ley integral de violencia de género.
Y Francisca, cuéntanos, inicialmente estas tomas las protagonizan o las movilizaciones las mujeres, pero ha sido... ¿también incorporado los compañeros hombres en esto o ha sido un proceso donde las asambleas y toda la conducción de la movilización solamente incorpora mujeres? ¿Cómo se ha dado la dinámica interna? Cuéntanos un poquito para las personas que están fuera de la universidad y no han visto esto de cerca.
Ya, voy a hablar de mi experiencia, al menos en la toma de Facultad de Ciencias Sociales.
Ya.
En donde aquí se dio una toma separatista, entendiendo de que teníamos que pensar nosotras justamente lo que nos aqueja todos los días, que es la violencia de género, no solo con, como lo decía antes, en la falla del protocolo, sino en todos los espacios. Por algo también hemos logrado una articulación triestamental en donde funcionarias no académicas y académicas han dado cuenta de cómo al final la violencia patriarcal les ha afectado en sus labores como...
Como profesionales.
Pero el último tiempo y en otras tomas también se ha dado trabajo en conjunto con los hombres, como una especie de interpelación a hacerte cargo de lo que sufrimos nosotras, porque lamentablemente esta sociedad está pensada por y para hombres. Son ellos al final los que nos ejercen todos los días la violencia de género, y en algunos espacios se han hecho talleres mixtos sobre lo que es la violencia sexual, la violencia de género.
¿Cómo ha sido la recepción? Explícanos más o menos cómo ha sido la recepción de sus compañeros, pero también de los otros estamentos. Porque cuando una facultad, lo sabemos, en la universidad sucede, cuando la facultad se moviliza y sobre todo si hay una toma, se genera una cierta tensión en la comunidad porque se para las clases, muchas personas que, digamos, hay ahí, por supuesto, alguna resistencia siempre y es un conflicto, una complejidad ahí en la unidad. Pero ¿cómo se ha dado en el tenor de estas demandas? Esa convivencia universitaria.
El FACSO ha pasado que hemos recibido mucho apoyo tanto de las funcionarias como de las académicas. como decía antes, tomas separatistas, solo admitimos la entrada a mujeres. Uh-huh. Y ellas por lo menos tienen el paso liberado, por decirlo de alguna forma, y han levantado actividades con nosotras. También han, no solo en mi facultad, sino que en otras, también las académicas han dado cuenta de un apoyo a las estudiantes. Básicamente porque todas pasamos por esta violencia. Uh-huh.
Y Francisca, ¿cuáles son las demandas más concretas y hasta cuándo esperan estar movilizados? Que es la pregunta que también general las personas se hacen cuando sucede una toma, ¿no?
En estos momentos estamos desarrollando un petitorio unificado a nivel universidad. Y una de las grandes demandas es, a propósito de las fallas del protocolo, es la creación de un organismo central que se haga cargo de recepcionar y de llevar las denuncias, los procesos investigativos, puesto que quienes dan generalmente los vistos buenos son fiscales, que muchas veces son designados por los mismos decanos, y eso a veces genera problemas a la hora de tomar decisiones o sanciones que vayan acorde a la denuncia. Entonces esta es la demanda central, diría yo, de todas las facultades.
Es decir, perfeccionar el sistema, perfeccionar que se tiene sistema para dar curso a estos procesos, ¿no?
Sí.
Y también el rector Vivaldi y su equipo, que ha trabajado también en esta materia, ha hablado de la necesidad de perfeccionar justamente esto, de hacer también enfáticamente un llamado a que se aplique la nueva ley para que se puedan procesar de otra forma estas situaciones. ¿Cómo evalúas tú el trabajo en ese sentido de las autoridades? Porque también, también hay una visión desde el estudiantado al respecto, ¿no?
Sí. Se agradecen todas las iniciativas que se han llevado adelante, como la creación del protocolo y también la política de prevención contra el acoso sexual. Uh-huh. Pero hace falta exigir finalmente que se aplique, por ejemplo, la política de prevención contra el acoso, que es algo que no está siendo aplicado, y eso se aprobó del año pasado en el Senado, si no mal recuerdo, y por tanto es como una ordenanza de la universidad, y en algunos decanos pareciera que los desconocen.
¿Y de qué manera debería aplicarse? A ver, ¿cuáles son esos casos que no se aplica, o por qué dices tú que no se aplica lo suficiente?
Por ejemplo, en la política de prevención se busca incorporar perspectiva de género en los perfiles de egreso, uh-huh, hacer cambios curriculares,
claro,
capacitaciones más efectivas y obligatorias a los funcionarios, estudiantes y académicos hombres, uh-huh, respecto al protocolo también. Y son cosas que quedan lamentablemente a la voluntad de los decanos. Y esa es una gran crítica a rectoría, puesto que él debería fiscalizar más esa aplicación de esas políticas.
Ya, ustedes apuntan entonces a aumentar sobre todo la incorporación de estas discusiones en los currículum, en digamos el contenido de formativo también y de convivencia de las unidades. Mira, Francisca, te quiero invitar porque tenemos al teléfono ya a Valentina Gatica, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral de Chile, que fue la primera universidad que levantó la voz por este tema, así que bienvenida, Valentina, ¿cómo te va?
Hola, muchas gracias, bien, ¿y usted?
Bien, Valentina, contentos de escucharte desde tan lejos también, uniendo al país, sí, educación en el aire. Bueno, ustedes fueron las primeras en movilizarse este año con demandas feministas. ¿Nos puedes contar cómo ha sido este mes y algunos días de movilización en Valdivia, una sociedad también particularmente conservadora, hay que decirlo?
Sí, digamos, ha sido todo bastante ajetreado, la verdad. Ha sido todo un proceso de ir generando empatía entre nuestras compañeras y compañeros. La verdad, la toma y todo partió en la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra universidad. Las chicas de allá convocaron posteriormente una asamblea de mujeres y así todas se fueron uniendo al espacio. Hoy participan varias compañeras de casi todas las carreras, así que la verdad hemos generado un impacto bastante grande dentro de la comunidad valdiviana, justamente por lo que tú dices, pues son un espacio bastante conservador, que sin embargo ha adherido bastante al movimiento feminista que estamos levantando.
Y cuéntanos, Valentina, ¿cuál ha sido la respuesta o qué avances se han logrado ahí en tu universidad con respecto a esta movilización? ¿Ha habido alguna, no sé, voluntad manifiesta de las autoridades, por ejemplo, en avanzar?
Sí, la verdad, el petitorio que nosotros presentamos fue bastante bien recibido. Se aprobaron la mayoría de las demandas. Vamos a poder tener un observatorio de género, diversidad y no discriminación que va a orientar las políticas académicas de la universidad. Logramos tener que la mayoría de los funcionarios de salud que nosotros tenemos en nuestro centro de salud posean perspectiva de género. Se aceptó el respeto al nombre social de nuestras compañeras y compañeros trans. Logramos poner ramos obligatorios, módulo obligatorio sobre perspectiva de género y sobre los reglamentos de nuestra universidad contra el acoso, la violencia y la discriminación. Para los estudiantes y las estudiantes de primero. Y empieza a funcionar el próximo año. Y bueno, también se lograron aceptar la conformación de comisiones tristamentales para desarrollar como protocolos de fiscalización a las sanciones de nuestro reglamento por facultad. Así que, la verdad, se ha avanzado bastante. Hay varias cosas que quedan pendientes, pero que igual responden más al sistema vocacional actual, donde hay que tener una coordinación ya mucho más grande con todas las universidades a nivel nacional, para poder ir cambiando las cosas en nuestro espacio en internet.
Claro que sí, Valentina. Y cuéntanos, ¿cuál considerarías dentro de todo lo que tú has mencionado y quizás también desde lo cultural, ¿no? ¿Cuál ha sido el mayor logro finalmente de toda esta movilización?
Yo creo que hay un entendimiento bastante grande sobre lo que es realmente el feminismo en nuestra universidad. Hoy hay mucho más cuestionamiento a las prácticas que se poseen, sobre todo en términos del abuso de poder. Antes estaba más acostumbrado a que los profesores tuvieran ciertos tratos con nuestros compañeros y compañeras por el currículum académico que estos poseían, y ahora ya igual hay un nivel de alerta mucho más grande de parte de nuestros compañeros, lo mismo que lo que respecta a la tipo de y prácticas machistas de varios de ellos.
¿Y cómo esperan seguir trabajando cuando se paren o digamos se depongan estas tomas y paros? ¿Cuál es el camino a seguir más adelante?
Sí, la idea de nosotros es seguir generando círculos de mujeres y círculos de hombres, también círculos mixtos. Nuestra universidad al menos no ha tenido tomas directamente separatistas. Así que ha sido un trabajo igual en conjunto, colaborativo, donde se ha respetado el trabajo de nuestras compañeras. Y también pretendemos que logremos seguir concientizando sobre lo que está pasando, empezar a discutir en términos de democracia, lo que respecta a la paridad de género, y también cómo nosotros incidimos en agregar la perspectiva de género dentro de los distintos ramos de nuestra universidad.
Muy bien, Valentina, queremos agradecerte por este contacto, saludarte también desde Santiago y agradecer, por supuesto, también a toda la comunidad de la Universidad Austral que está ahí movilizada y que dio de alguna forma el ejemplo de esta movilización, esta revolución feminista que algunos han denominado. Ahí partió. Que te vaya bien, Valentina Gatica, presidenta de la Federación de Estudiantes de la UACH.
Gracias, que estén bien.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, y nosotros, Francisca, nos quedan poquitos minutos, pero quisiera pedirte tu evaluación final de esto, digamos algún comentario sobre lo que nos plantea Valentina desde Valdivia, pero también qué va a pasar aquí en la Chile con las movilizaciones, los paros, qué es lo que se puede esperar, porque también hay un calendario académico que continuar, por ejemplo hay elecciones de Senado, entonces hay una duda ahí constante de qué es lo que se va a hacer finalmente con todo este escenario movilizado.
no sabría dar a ciencia cierta una fecha de término de este de esta movilización. Estamos en muchas facultades, ya estamos negociando con ciertos decanos, viendo primero las voluntades de trabajar y sacar adelante esto de manera triestamental, entendiendo que nos afecta a todos como comunidad universitaria. Pero no sé, no me arriesgaría.
O sea, son procesos abiertos que están discutiendo.
Sí, se están discutiendo. Y bueno, se están planteando, igual que en la Universidad Austral, trabajos que excedan después la movilización, que no sea algo que quede como una anécdota, sino que sea un trabajo constante de parte de nosotros estudiantes con nuestros compañeros también.
Por supuesto, el desafío es grande para un cambio cultural tan desafiante, necesario.
Y tan esperado.
Tan esperado también. Así es que, bueno, encantada de haber conversado contigo, Francisca, acá en Educación en el Aire. Y, bueno, manténganos al tanto de las movilizaciones feministas en la Universidad de Chile y en el país.
Muchas gracias por la invitación y ahí estaremos informando de lo que acontece en esta movilización.
Bueno, amigos y amigas de Educación en el Aire, nosotros nos vamos ahora a la sección de las noticias, donde informamos los principales sucesos en materia educativa. Un centenar de académicas de la Universidad de Chile se reunió para abordar las demandas por igualdad de género. Una alta convocatoria tuvo el encuentro de académicas de la Universidad de Chile para abordar los conflictos sobre acoso sexual, violencia machista e inequidades de género, temas que hace semanas se está marcando la agenda país, luego que las estudiantes de más de 15 universidades chilenas, incluidas la Universidad de Chile, comenzaran diversas movilizaciones en demanda a cambios urgentes en estos ámbitos. El encuentro, realizado el viernes 18 de mayo en Casa Central, permitió avanzar en propuestas para enfrentar la desigualdad y violencia que sufren las mujeres al interior de la institución. Se acordó la continuidad de la reflexión con propuestas que serán sistematizadas colectivamente en un próximo encuentro para posteriormente darlas a conocer a la comunidad. Cortometraje de egreso de la Universidad de Chile triunfa en el Festival de Cannes. El cortometraje chileno El verano de León Eléctrico ganó el primer premio del jurado en la categoría Cine Fundación del Festival de Cannes 2018, apartado del certamen dedicado a las escuelas cinematográficas y las producciones de jóvenes realizadores. La obra, dirigida por el egresado del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Diego Céspedes, y producida por la también egresada de la unidad académica Paula Araneda, fue la única producción nacional seleccionada para participar de la competencia oficial de este año, convirtiéndose en la tercera en representar al país en la historia del certamen y la segunda en representar a la carrera de cine y televisión del ICI. El corto cuenta cómo Alonso, de 11 años, acompaña a su hermana de 17, que espera convertirse en la séptima mujer de un profeta llamado El León. Toda la historia está inspirada en la experiencia vivida por una amiga cercana al director con el famoso profeta de Peñalolén. Se trata de una niña y un adulto, y me llama mucho la atención que esto aún suceda en el Chile actual. Así se gestó esta película, como una crítica a un país todavía machista y conservador, donde el destino de las mujeres está predispuesto incluso antes de nacer por tu condición social, familiar y por la institución del rol, comentó Diego Céspedes. Resultados del CIMSE muestran estancamiento en los últimos 5 años. El ministro de Educación, Gerardo Varela, junto al secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Carlos Enríquez, dieron a conocer los resultados educativos 2017, los que incorporan las evaluaciones CIMSE y los indicadores de desarrollo personal y social. En la oportunidad, destacaron que si bien existen ciertos avances en la última década en los resultados de matemática y lectura, se percibe un estancamiento general en los últimos años, lo que plantea importantes desafíos en los procesos de aprendizaje. Las principales mejoras en los últimos 10 años se observan en cuarto básico, con un alza de 15 puntos en matemática y lectura, y en segundo medio con un crecimiento de 14 puntos en matemática. Sin embargo, existe una baja significativa en octavo básico en ciencias naturales, una caída importante de los hombres en lectura en octavo y segundo medio y un estancamiento de los resultados en general en los últimos años. El ministro Gerardo Varela comentó que cuando se miran 10 años hemos progresado, pero en los últimos 5 se nota no una estabilidad, sino derechamente un estancamiento. Eso refuerza que lo que debemos hacer es trabajar en calidad, dijo.
Panoramas destacados.
Día del Patrimonio se celebra con doble jornada. Este 26 y 27 de mayo se celebra en doble jornada el Día del Patrimonio, instancia de encuentro ciudadano y de reflexión en torno a las diferentes manifestaciones del patrimonio nacional, que consiste en la apertura de edificios, bibliotecas, museos y centros culturales, la generación de talleres, seminarios, encuentros, carnavales y la organización de rutas, recorridos, bicipaseos y trekking junto a otras manifestaciones culturales propias de cada región bajo el denominador común de la gratuidad y la inclusión. Para esta versión ya hay 1.405 actividades inscritas. Elige tu panorama en www.diadelpatrimonio.cl. En Educación en el Aire destacamos las siguientes. Muestra de viviendas tradicionales chilenas. Conoce las diferentes formas de vida y la diversidad cultural nacional en un interesante recorrido guiado por una muestra de viviendas tradicionales chilenas construidas a escala real. Además, habrá un taller pensado para toda la familia donde se podrá aprender a construir con adobe. Para el taller se debe llevar ropa cómoda y de cambio. La cita es el sábado 26 de mayo de 10 a 1 p.m. en Bosque Santiago Camino, La Pirámide 5937, Huechuraba, Vitacura. Parque Med ofrecerá un bus de acercamiento desde el acceso de Pío IX. El taller es gratis con inscripción previa en patrimonio@parquemed.cl. Función de teatro La Canción Rota. Para celebrar el Día del Patrimonio, la compañía La Dramática Nacional presenta la obra La Canción Rota, con funciones el domingo 27 de mayo a las 18 horas y 20:30 horas en el Teatro San Ginés, ubicado en Malincrot 76, Barrio Bellavista. La entrada es gratuita y se retiran en la boletería del teatro con un máximo de 4 personas. La obra es un duro retrato de la vida de los campesinos chilenos y de la clase obrera del país a principios del siglo XX. Es un texto fundamental del dramaturgo Antonio Acevedo Hernández y pieza clave del teatro social latinoamericano. Con la cordillera de los Andes como telón de fondo, la familia encabezada por el abuelo Esteban comparte el trabajo, las alegrías y las injusticias propias de la vida del campo, pero su existencia y la de la comunidad se verá afectada con la llegada del nieto Salvador, el cual retorna a la tierra donde nació luego de una larga y decepcionante estadía en la ciudad. Este personaje será el catalizador del cambio y les mostrará a los campesinos que la educación es la única forma de salir del sistema de opresión bajo el cual se encuentran. Teatro Municipal de Santiago abre sus puertas en el Día del Patrimonio. Monumento nacional desde 1914, el Municipal de Santiago es el centro cultural más antiguo del país y escenario fundamental de obras de todo el mundo. Destacan sus funciones de ópera, ballet, conciertos sinfónicos y de cámara y teatro. Cada año, el Municipal de Santiago abre sus puertas para celebrar el Día del Patrimonio Cultural. A través de recorridos guiados, los visitantes pueden aprender sobre la historia del teatro, recorrer los salones más importantes del tradicional edificio de estilo neoclásico y admirar su gran cúpula y lámpara de lágrimas. Este sábado 26 y domingo 27, el Teatro Municipal abrirá sus puertas desde las 10 a.m. hasta las 16 horas y ofrecerá recorridos guiados, talleres, exposiciones e intervenciones musicales. Estamos en Educación en el Aire acá en Radio Universidad de Chile y con nuestro próximo invitado queremos hablar sobre educación artística. La semana pasada se celebró en nuestro país la Semana de la Educación Artística, un evento internacional impulsado por la UNESCO y en el que nuestra universidad participa en la organización. Y el sentido de esta actividad es sensibilizar a la comunidad internacional sobre la importancia de la educación artística y promover la diversidad cultural, el diálogo intercultural y la cohesión social. ¿Cuán importante es esta área de la educación para el desarrollo de sujetos más libres y conscientes de su entorno y cómo aporta la Universidad de Chile en esta materia? Bueno, es que vamos a conversar entonces junto a Fernando Gaspar, director de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, quien participó en la organización de esta actividad, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias.
Bueno, Fernando, cuéntanos primero ¿de qué se trató esta Semana de la Educación Artística? Si nos puedes describir en qué consistió, las principales actividades, para que nos hagamos un panorama de esto.
Bueno, esta es la sexta Semana de la Educación Artística. Como sí, tú bien lo decías, es una celebración que surge de una conferencia mundial de la UNESCO, donde hay un acuerdo de casi todos los países que integran, y en ese entonces integraban UNESCO, por resaltar la importancia que tiene el arte en la educación. Uh-huh. En el caso de Chile en particular, se celebra con un gran ímpetu y promoción en aquel entonces Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, hoy Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y quien junto con UNESCO empezaron a organizar una serie de actividades en su primera edición y junto a varias otras organizaciones, instituciones, y es en la segunda edición en donde nos invitan a la universidad a participar activamente. Se suma también mucho más decididamente el Ministerio de Educación y hay dos instituciones claves en ese entonces, la DIVAM y Balmaceda Arte Joven. Esas instituciones conformamos la mesa ejecutiva que nos encargamos de decidir ciertas orientaciones anuales, decidir algunas actividades principales y, por supuesto, alentar a que todas las instituciones, tanto públicas como privadas, se puedan plegar y se puedan sumar desde escuelas a lo largo de todo el país hasta, por supuesto, universidades, instituciones que se dedican a la enseñanza del arte, centros culturales, establecimientos, museos, etcétera. Este año en particular se eligió como título La expresión de la diferencia, que nos parecía que era un tema fundamental dada la coyuntura que vive el país en materia de la importante cantidad de migrantes que estaba recibiendo el país, también los interesantes debates y también luchas que se estaban dando por diversidad de género, diversidades sexuales, y nos parecía que era un tema que tenía que ser abordado por la Semana de la Educación Artística. Tenía que, digamos, el arte siempre ha sido una herramienta muy interesante para poder dar cuenta, visibilizar estos problemas y también para ayudar a las comunidades en general a valorarlos, a discutirlos, a problematizarlos. Claro, y creemos que fue una extraordinaria elección porque además coincidió con todo el movimiento de afirmación feminista que hay en los últimos meses, lo cual le dio además un tono bastante particular a la celebración de este año,
¿no? Claro que sí. Bueno, Fernando, esta sexta versión que tú señalabas, que el lema fue La expresión de la diferencia, invitaba a que mediante la experiencia artística cada niño o niña, joven y docente, se conectara con su propia identidad y diversidad y poder apreciar la diferencia como un valor. ¿De qué manera esto se materializó en cuanto a actividades? ¿Cómo es posible, digamos, llevar al ejercicio artístico, a la experiencia artística, una reflexión tan profunda como esta?
Claro, mira, para un poco seguir con la pregunta anterior y enlazarla con esta, las actividades que se realizan en la Semana de Educación Artística se componen básicamente de actividades que tienen que ver en el aula, en las escuelas, y por lo tanto se reciben visitas de artistas, se reciben visitas de diferentes colectivos vinculados al arte, y es ahí, por ejemplo, donde la universidad manda una cantidad de artistas a diferentes establecimientos en la región metropolitana. También se reciben a niños en espacios de, por ejemplo, en nuestra casa de estudios, se reciben en el Museo de Arte Contemporáneo, en el Archivo Andrés Bello, en los talleres que hay, por ejemplo, del Instituto de Comunicación e Imagen, talleres de arquitectura, talleres en artes visuales. Es decir, los niños ven y vivencian también cómo se genera arte, cómo se produce y cómo se enseña la educación artística también a niveles ya de enseñanza superior. Yo te diría que hay muchas maneras de abordar la problemática de la identidad y la afirmación de ella y relacionada con la diversidad que promueve y promovemos, no solo en la UNESCO, por supuesto, sino se promueve la universidad, por ejemplo. Y el arte en su trabajo colectivo, en darle o otorgarle un lugar a todas las niñas y niños y que participen en su elaboración, en su gestión, en su difusión, hace de alguna manera que los niños se afirmen también en quiénes son, qué es lo que les gusta, qué es lo que quieren hacer y por lo tanto también cómo todos juntos construyen un trabajo colectivo que finalmente deriva en una obra, un resultado artístico, una práctica artística. Y en el caso particular de las escuelas que tienen población o niños con identidades distintas a la chilena, se reforzaron actividades, en algunos casos hubo prácticas escénicas, de bailes, en otros hubo trabajo audiovisual y de artes visuales, y en eso se destaca, por ejemplo, que la artista internacional invitada este año, Angélica Das, una artista brasilera que construyó un programa, un proyecto artístico muy interesante que se llama Color Piel. Ella compartió este taller para poder ser practicado en todas las escuelas del país, de manera tal de que los niños también ahí, a través del color de su pigmentación, vieran también la diversidad de la cual está compuesta su sala de clases, su familia, su entorno, y por tanto cómo era importante valorar cada uno de los individuos en tanto su calidad y su condición, cómo también valorar esa diversidad que hay, que nos enriquece y que nos fortalece como cultura y como sociedad, como país, por supuesto, ¿no?
Bueno, sin duda esta Semana de la Educación Artística ha puesto en la mesa un tema necesario, contingente, que tensa también las relaciones en nuestro país, claro, que ha sido problematizado. La Universidad de Chile, ¿cómo se involucra en esta discusión, en esta conversación, y cuáles son para la propia universidad los temas que deberían estar ahí en el centro? ¿Cuáles son los principales desafíos planteados por la Chile?
Mira, en general la participación de la universidad ha ido creciendo en cada evento, digamos, cada año de la Semana de la Educación Artística. Este año organizamos más de una veintena de actividades, recibiendo niños en espacios de la universidad, como también asistiendo y generando actividades tanto en centros culturales de la región metropolitana, conciertos en algunos casos masivos, obras de teatro también, que se llevó a muchas personas. Por ejemplo, hay un proyecto muy interesante que se llevó en escuelas nocturnas, en liceos nocturnos de la comuna del Bosque, donde hubo una participación masiva también de la comunidad, y recibiendo, como te decía, niños. Ese crecimiento o ese aumento en la participación de la universidad nos ha llevado también a coordinar con mayor fuerza la participación de las universidades que conforman el CUECH, las universidades estatales, porque todas ellas siempre han tenido un compromiso también con lo público y compromiso también con la sociedad, y en estos temas en particular, la importancia del arte que tiene en la sociedad en general. Claro. Así que hemos impulsado y tratado de ayudar a coordinar las actividades que se organizaron a lo largo del país, y por lo tanto la presencia este año fue mucho más fuerte. Ahora, tu pregunta es muy interesante y muy buena, porque yo creo que siempre la universidad, y esta es una opinión personal, está por un lado a la vanguardia en algunos temas, y creo que las instituciones de educación superior son las indicadas a instalar o proponer una serie de problemáticas que de repente no son vistas por el común de la sociedad o no son abordadas con esa importancia, y la diversidad de género, la diversidad de pertenencia a una cultura, etcétera, han sido temas que siempre han sido abordados, pero también somos una institución, como muchas instituciones, en que se sorprende o se ve de alguna manera, yo no creo que la palabra es sobrepasada, pero sí también somos observadores de cuando hay movilizaciones y movimientos sociales que de alguna manera van y llevan e instalan temas en la agenda pública y en el debate público. Yo creo que el tema de la diversidad cultural es un tema fundamental que debe construirse de manera permanente. No es solo porque este año o el año pasado o hace 2 años están llegando migrantes, sino también es una manera de entender nuestra cultura cultura, así de entender es. Nuestra sociedad, por supuesto que es entender el rol y el lugar que tienen los pueblos originarios, que es fundamental en la constitución de nuestra cultura, de nuestra sociedad y de nuestra forma de entender el mundo, y por cierto que debería ser aún mayor. Ese es uno de los temas que sin duda la universidad tiene que llevar de alguna manera la batuta para que se siga instalando y se sigan generando instancias donde se valore de manera distinta, mucho mayor, el aporte que tienen las culturas originarias en nuestro quehacer cotidiano y en nuestra mirada de futuro. Creo, por cierto, también que la universidad tiene que promover, sin duda, un debate abierto sobre la diversidad de género, las diversidades sexuales, de manera tal de que, en el caso mío puntual, o quienes nos dedicamos al trabajo o el tema en arte, a partir del arte y en el arte se puedan expresar de manera libre y amplia y crítica diferentes miradas sobre esa diversidad que conforma nuestra sociedad, de manera tal de también generar con eso diálogos entre los pares, generar diálogos en las comunidades, generar reflexiones que lleven a tener obviamente espacios más críticos sobre estas materias. Así que son varios los temas que la universidad pone, y creo que sin duda el tema de la expresión de la diferencia dio espacio a que se pudiera abordar de diferentes líneas, tanto las universidades, que son nuestras universidades hermanas, en universidades en otras regiones, como en las diferentes facultades de la Universidad de Chile,
¿no? Sí. Bueno, estamos conversando con Fernando Gaspar acá en Educación en el Aire sobre lo que fue la Semana de la Educación Artística, donde la Universidad de Chile tenía un rol importante. Bueno, mencionabas este trabajo de articulación junto a el CUECH, y también sobre instalar estos temas tan necesarios para la reflexión de nuestra sociedad. Hay hoy en día movilizaciones sucediendo, en curso, sí, respecto a demandas de género. Son movilizaciones que se han denominado movilizaciones feministas, explícitamente. Están haciendo sus manifestaciones y demandas a lo largo de todo el país en las universidades, y algunas de las cosas que se han ido conversando ahí o negociando caso a caso también es que se incorpora a los currículums de formación, a las áreas, las líneas de investigación de las universidades, el tema de género. Es decir, que la academia abra su espacio a una reflexión profunda, concienzuda de este tema. ¿Qué te parece? Y además, desde la BID, donde ustedes son los encargados finalmente de trazar también estos lineamientos, ¿cómo ven esta apertura o esta demanda de apertura sobre estos temas?
Claro. Bueno, sin duda es un movimiento muy interesante que a nosotros nos despierta mucho interés y también motivación para efectivamente que esto se traduzca en proyectos de investigación puntuales, en grupos de investigación que aborden diferentes temáticas que tienen que ver con el género, pero también yo creo que nos interpela de manera institucional, y yo creo que aquí es muy relevante el movimiento que está ocurriendo, porque de alguna manera nos pone a todos los hombres, por un lado, y a todos aquellos que tenemos algún grado de responsabilidad institucional en cuestión respecto a qué tanto hacemos por promover la diversidad, qué tanto hacemos por promover la participación de mujeres, qué tanto hacemos y movilizamos para que efectivamente se den condiciones de equidad y de igualdad, y también estos temas no se, digamos, se invisibilicen respecto de otros temas que a veces o eufemísticamente se dice como más importantes o de mayor trascendencia. Y yo creo que además en el caso del arte en lo puntual, nosotros, y yo lo he experimentado muy claramente, cómo hay una preponderancia de participación de mujeres en alguna de las actividades. Por ejemplo, el seminario de arte y educación que organizamos la semana antepasada en el Museo de Arte Contemporáneo fue un seminario que fue mayoritariamente de participación de público de mujeres, además de mayoritariamente de mujeres en los paneles de conversación. Entonces, ahí te está, hay una señal muy clara ahí, y es que evidentemente las mujeres se sienten muy comprometidas con el cambio que también se tiene que dar en la educación. En ese caso en particular, con el cambio que se tiene que dar a partir del arte. Pero, sin duda, las mujeres hoy junto con jóvenes, estudiantes, con otros grupos, están siendo motores de cambio y motores de transformación social que son muy relevantes, no solo observarlo y describirlo, sino también consolidarlo y también que eso se traduzca en decisiones efectivas en nuestros cambios, tanto institucionales como en materia de proyectos o en materia de colaboraciones con otras instituciones. Así que yo la verdad estoy muy contento con estas movilizaciones. Creo que nos hacen en algunos casos cuestionarnos seriamente respecto a qué tanto como hombres hemos favorecido o no hemos, o a lo mejor inconsciente o involuntariamente no hemos hecho lo suficiente como para transformar ciertas prácticas, y creo que el arte es un lugar o un espacio donde eso se puede visibilizar de mejor manera, donde puede traducirse también en un trabajo en conjunto, colectivo. Uh-huh. Los niños y niñas trabajan colectivamente en proyectos escénicos, en proyectos de coreográficos, en proyectos de cinematográficos o de hacer productos de radio. Uh-huh. Incluso comunicación. Así que todas esas prácticas que tienden a lo colaborativo, que tienden al pensar en común, que tienden a los objetivos que tienen comunidades y no individuos, son sin duda algo que el arte de alguna manera visibiliza, defiende, y que yo creo que se materializa muy claramente en los movimientos reivindicativos de los últimos tiempos y que nosotros nos hacemos parte completamente.
Bien, Fernando. Mira, estamos por cerrar ya, se nos han ido los minutos, muy interesante todo lo que has planteado, y quisiéramos también preguntarte qué es lo que tenemos para adelante en el trabajo de la Dirección de Creación Artística de la VID, de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Chile. ¿Nos puedes adelantar a lo mejor alguna actividad?
Sí, por supuesto. Mira, bueno, es muy cortito, siempre me importa señalar que el hecho de que haya una Dirección de Creación Artística en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad es un caso bastante, no sé si único, pero no es muy común. Esto significa que como universidad estamos comprometidos a promover el trabajo de creación artística de los académicos y por lo tanto de actividades que también impacten en la comunidad, y cada vez nos relacionamos más con estudiantes también, egresados o de posgrado, etcétera. Y bueno, nosotros tenemos una gran actividad para el mes de octubre, que es el Foro de las Artes. Es una actividad que ha ido sumando cada vez más actores, sumando cada vez más espacios, donde la universidad presenta todo el trabajo o parte del trabajo que hace en creación artística, pero al mismo tiempo ayuda a reflexionar sobre él, problematizar sobre él. Esto ocurre la segunda semana de octubre. En el camino vamos a hacer varias actividades de promoción del Foro de las Artes, así como también vamos a ir haciendo actividades que tengan que ver con la valorización de la educación artística en la escuela. Estamos trabajando con algunas universidades en regiones para hacer seminarios, para hacer talleres, para seguir potenciando las capacidades y fortalecer los proyectos que se hacen en otras regiones. Y bueno, prontamente también daremos a conocer los resultados. Digamos, acaba de cerrar el fondo de creación artística. Uh-huh. Que tiene la universidad promoviendo la creación artística de los académicos, y que en unas semanas más daremos resultados, y seguramente ya en un par de meses también daremos a conocer la programación general del Foro de las Artes, que va a ocurrir durante casi todo el mes de octubre. Son 10 días, ahí va a haber un seminario muy importante, muy interesante, sobre cómo se aborda el arte y su relación con las comunidades, y también va a haber actividades interesantes tanto con artistas que vienen del extranjero como obviamente artistas de nuestra universidad en el mes de octubre.
Perfecto, vamos a estar atentos a toda programación de actividades, y por supuesto cuenten con este espacio para difundir.
Muchas gracias.
Bueno, Fernando Gaspar, director de creación artística de la Universidad de Chile, gracias por venir hoy.
Un placer estar aquí, muchas gracias por invitarnos al programa.
Que les vaya muy bien.
Gracias.
Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos, por supuesto, la sintonía y el trabajo, por cierto, de Bárbara Fuensalida, productora del programa, nuestro colaborador por redes sociales Jorge Águila, y a nuestro radiocontralador José Rojas, quienes hacen posible que podamos salir al aire cada semana. Que estén muy bien y nos encontramos el próximo martes.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire, está en el aire.
Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario, Vuelve a escucharnos el próximo martes en La Radio que Piensa.